Cadena 3 presenta La Mesa de Café.
Abelardo Fonseca para nuestra mesa de café de verano, para que arranquemos por Villa Carlos Paz y la lluvia de anoche y la madrugada. Hola Abelardo, ¿cómo andás?
Hola Guillermo, hola Agustina, hola audiencia, muy pero muy buenos días. Y sí, la lluvia y lo fresco que se puso desde ayer a la tarde. Lo que era el área peatonal de Carlos Paz estaba llena anoche. El sector de la Costanera estaba prácticamente vacío. Soplaba un viento del sur bastante fuerte. ¿Qué te digo? Que sacaron a relucir muchos de los turistas que están en Carlos Paz. Una camperita, vimos gente con buzo, algunas mujeres con un suéter. Bueno, así transitaban la noche de Villa Carlos Paz. Y pasadas las 23:30, truenos, rayos, un diluvio sobre Villa Carlos Paz, se desarmó automáticamente la gente que estaba agolpada en el área peatonal, ganando bajo techo en las galerías, en las confiterías del centro de Carlos Paz. Esta lluvia, que fue copiosa en la cuenca del río San Antonio, por ejemplo, entre 17 y 21 milímetros en toda la cuenca del río, esto fuerte, son valores interesantes para el embalse del dique San Roque, e hizo que a las 7:30 de la mañana ingresara por Cuesta Blanca una creciente de 3,5 metros. Y hace no más de 3 minutos acaba de ingresar el pico de esta creciente al centro de Villa Carlos Paz, ingresó con una altura de 2,20 metros. Así que así empezó febrero, fresca la noche, lluvia y torrencial de momentos y una creciente que viene a dinamizar el embalse del dique San Roque, porque ya estaba hermoso. Bueno, se suma más agua a nuestro embalse y nosotros disfrutando ya este segundo día del mes de febrero.
Bueno, muchas gracias, Abelardo. Volvemos con vos en un ratito a Carlos Paz para ver cómo se preparan para este fin de semana. Pero ahora nos proponemos analizar, junto al doctor en geografía Pablo Paolazo, los resultados provisionales del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Porque el INDEC presentó los resultados provisionales de este censo que se llevó a cabo por primera vez en la Argentina con esta estrategia bimodal, un cuestionario digital y después el tradicional recorrido territorial con cuestionarios en papel, con el resultado de los 46.044.703 habitantes en todo el país y con muchísimos datos, a pesar de que son datos, como bien decíamos, provisionales, que no está todavía el detalle, hay muchas cuestiones llamativas para analizar, para comprender. Por eso le pedimos ayuda y lo sumamos a la mesa de café de verano, decíamos, a Pablo Paolazo, doctor en geografía, investigador independiente de CONICET y director del Instituto de Investigaciones Territoriales y Tecnológicas para la Producción del Hábitat. Pablo, el placer de tenerte en Siempre Juntos. Buen día.
¿Qué tal? Buen día. El gusto es mío. Al contrario.
Pablo, bueno, primero, para un especialista, sabemos el número, cuántos somos, o por lo menos el proyecto de la proyección, 46.234.830, después hay otro número, pero estamos muy cerquita de eso. La primera lectura que hizo el doctor Pablo Paolazo cuando escuchó ese número y empezó a desmenuzar los datos.
Primero que hay que decir es cuánta gente se agregó desde el último censo, que fue en 2010, y la cantidad que se agregó es cercana a los 6 millones, son 5.900.000, no me acuerdo exactamente la cifra, pero son casi 6 millones. De esos 6 millones, para que tengamos en cuenta y veamos cuáles son los desfasajes que tiene nuestro país, solamente 2 millones le corresponden a la provincia de Buenos Aires. Un tercio del crecimiento que muestra el censo está explicado por el crecimiento de la provincia de Buenos Aires. Y eso habla de la es un reflejo, digamos, de los desbalances que tiene nuestro país, ¿no? Imagínense que un solo distrito aporte la tercera parte de todo el crecimiento. Bueno, ese es uno de los datos llamativos. El otro dato llamativo es cuál es la jurisdicción que más ha crecido en el periodo intercensal. Y es la que menos población tiene, Tierra del Fuego. Pero Tierra del Fuego ha sido la más dinámica en cuanto a tasa de crecimiento. 34,3 por mil, creo. Y lo que está mostrando, digamos, una dinámica que tiene que ver con lo que está sucediendo ahí, el régimen de promoción, ¿no es cierto?, que atrae población. La población crece por los nacimientos, las defunciones y los movimientos migratorios. Es evidente que ahí tiene que haber una inmigración muy fuerte para que exista una tasa de tal magnitud. Otro de los hechos llamativos que hay es que, por primera vez en muchas décadas, los 24 partidos que conforman el Gran Buenos Aires, lo que se conocía habitualmente como el conurbano, ha crecido menos que el resto de la provincia de Buenos Aires. Y esto sí que, y bastante menos que el resto de la provincia de Buenos Aires. Entonces, esto sí que es llamativo y todavía no hemos hecho los análisis ni nada por el estilo, pero ahí hay que poner el foco porque esa es una de las zonas más pobladas que tiene el país. Tenga en cuenta usted que un tercio de toda la población de la Argentina vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el aglomerado que la rodea. Un tercio de toda la población del país. Entonces, bueno, es muy importante desde el punto de vista demográfico esa zona, ¿no?
Pablo, solo una duda que tal vez vos podés ayudarnos a comprender. Sí. ¿Te acordás que el conteo inmediato que se dio, apenas tuvimos el censo, estábamos todos esperando saber, bueno, se dio el primer resultado, 47.327.407 habitantes. Ahora, después de analizar todos los datos, nos da 1.282.704 habitantes menos que en mayo pasado, que lo informado en mayo pasado. ¿Esto por qué es? ¿Es normal en este tipo de relevamientos?
Sí, es normal. Bueno, no debería ser normal. No debería ser normal porque lo que se hace es, ese cálculo se hace a partir de una muestra. Se supone que los funcionarios del INDEC saben calcular una muestra. Cuando la muestra está mal calculada, bueno, pasa lo que pasó. Hay un desfasaje muy grande en el número, ¿no es cierto?
Claro, porque no estamos hablando de 100 habitantes de diferencia, es casi 1.300.000.
Entonces, por eso, ustedes habrán visto que en el cronograma de difusión del censo, se preveía que ya en agosto iba a haber algún dato,
sí.
Y a partir de este desaguisado que tuvo el INDEC al publicar esa cifra, se tomaron las cosas con calma y recién ahora, a fines de enero, publicaron los primeros resultados provisionales. A ver, la gente cuestionaba mucho que decía, en mi casa no han pasado, conozco a una persona que me ha dicho que no ha pasado, eso sucede aquí y en China, en Estados Unidos, en cualquier lugar donde se haga un censo. El problema está en que, ¿cuál es el porcentaje de esas personas que no se censan y que después tratan de ser capturadas por el operativo censal? La Baña dijo en la presentación de los resultados que la cobertura había sido aproximadamente del 98,6%. Es decir, tenemos un error de 1,4 que no es significativo para un operativo de esta magnitud. Para que la gente se quede tranquila, porque acá también entra toda la cuestión política de si lo han hecho esto, que son de este partido, lo han hecho...
Bueno, si le creen o no.
El INDEC son técnicos. En el INDEC son técnicos y el censo se hizo bien, digamos, desde el punto de vista técnico. Eso nos tenemos que quedar tranquilos. Después el que manipula los resultados y que quiere decir alguna cosa, a partir de eso, bueno, eso no lo podemos evitar, digamos, ¿no es cierto? Es parte de la condición humana, prácticamente.
Pero te imaginarás
eso está bien hecho.
Claro, que tu palabra y que sobre todo esta última aclaración brinda mucha tranquilidad, porque la cuestión política siempre se mete, y sobre todo en la cuestión de los datos. La otra pregunta que quería hacerte sobre los datos es las personas en situación de calle. ¿Es un número muy bajo el que se dio? ¿Son menos de 3.000?
Sí, 2.000 y tanto eran.
Sí.
Es una cifra muy baja. Y tengamos en cuenta, este censo, aparte de la particularidad que ustedes señalaron al principio, que fue bimodal, que se hizo online, es además, cambió la modalidad del censo. Todos los censos, desde el primer censo que se hizo en Argentina en 1869, fueron censos que se conocen como censos de facto, censos de hecho. Se censaba la población en el lugar donde se encontraba al momento del operativo censal. Este censo es el primer censo de derecho, donde se censa a la población no según donde estaba, sino el lugar de residencia. Y esto tiene, digamos, cambia mucho la situación. Ustedes imagínense si nosotros registramos los nacimientos, los registramos en el lugar que ocurrieron esos nacimientos. ¿Dónde van a ocurrir los nacimientos? En los hospitales donde las madres van a parir.
Claro.
Y entonces va a salir una cifra abultada en las capitales provinciales, por ejemplo, que tienen los mejores servicios hospitalarios. Distinto es si nosotros los consideramos donde vive la madre. Y ahí la cifra cambia, ¿se dan cuenta? Bueno, esta es la diferencia que hay entre este censo y todos los censos anteriores también. Entonces, las personas en situación de calle es un dato nuevo, no se relevó nunca, y lo tenemos que tomar, digamos, como un ejercicio en adelante, digamos, para que en el futuro, en los próximos operativos, tengamos una metodología mucho más adecuada para poder captar, porque sabemos todos que esa cifra no es así, ¿no es cierto?
Sí.
Pero bueno, lo tomemos como que es la primera vez que se realiza esta pregunta en el operativo censal.
Doctor, usted hace referencia a números, esto es objetivo.
Sí.
Lo traslado un poquito, sí, a ver si acompañan estos números a sensaciones que hay, a percepciones. No, porque sí, en el último, sí, tiempo, sobre todo profundizado por la pandemia, da la sensación de que mucha gente se va a vivir a lugares más tranquilos, entre comillas. Digo, por ejemplo, en Córdoba hay un crecimiento que está marcado también por los números, por ejemplo, en el Gran Córdoba, o en zonas serranas. Sí. Lo mismo pasa en algunos partidos de la provincia de Buenos Aires. ¿Se da esto? ¿El censo muestra que la gente quiere vivir a lugares más tranquilos, en la medida de lo posible, trabajar vía remota y demás, o está dentro de la estadística?
Bueno, ese es un cambio que se viene dando en las últimas décadas y ahora se ha profundizado. De repente, con la pandemia, nosotros descubrimos que podemos trabajar de manera remota y además tenemos los servicios que permiten eso, que no los teníamos antes. Es decir, ahora ir a vivir a un lugar que antes se consideraba remoto, nos permite contar con una serie de servicios. Y esto tiene que ver con otra cosa que también es fundamental, que es lo que se viene observando en las últimas décadas, es lo que se conoce como un proceso de segregación socio-residencial, uh-huh, que no es nuevo, digamos, eso existe desde que existen las primeras ciudades, pero que en los últimos tiempos se ha venido acrecentando. Y esto tiene que ver mucho con un incremento de las desigualdades que hay en la sociedad.
Claro. Porque entonces, doctor,
empiezan a aparecer fenómenos como la inseguridad, por ejemplo. Y entonces la gente, claro, ¿qué hace? Se va a vivir a un country, a un barrio cerrado, etcétera, que generalmente está en esas zonas donde menciona usted, ¿no es cierto?
Claro, porque al principio, bueno, los pueblos se establecían. Le decía, los pueblos se establecían en las márgenes de los ríos porque lo más importante del agua la tenían cerca.
O al lado del tren.
Claro, se tenían que garantizar primero en los ríos, después fue a la vera de las vías ferroviarias. ¿Esto ha cambiado también?
Y esto ha cambiado también, claro, porque nos vamos independizando cada vez más de eso. Ponemos un tubito que nos lleva el agua donde la necesitamos.
Claro, hoy la prioridad es la seguridad, por ejemplo. Porque el agua se consigue.
Y bueno, y la seguridad es por eso digo, hoy ese servicio ya no es un servicio, digamos, que no lo podamos conseguir. Pero entonces vamos a buscar otras cuestiones que están presentes, digamos, en el cotidiano de la sociedad. Y la inseguridad creo que hoy en día es uno de esos problemas bastante marcados que tenemos hoy en la sociedad, ¿no? Y bueno, y esto va a incidir en la distribución de la población. Incide notablemente en la distribución, en la forma en que se distribuye la población.
¿Sabe?
Y por otro lado, usted puede notar también, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, bueno, la capital ya no tiene muchos más espacios. Se puede ir para arriba, que es lo que está sucediendo también. Uh-huh. Pero no tiene mucho más espacio para agregar más gente, ¿se dan cuenta? Entonces, obviamente, la gente de mayor poder adquisitivo generalmente busca un lugar que esté cerca de su lugar de trabajo, que le permita llegar rápidamente o lo más rápidamente posible, y donde tenga una mejor calidad de vida.
¿Sabe qué, doctor?
Todo esto es el fenómeno que estamos viendo.
Paulazo, doctor Paulazo, sabe que todo esto que nos está contando, estos comportamientos, Cadena 3, una radio, tiene la ventaja de que en este momento lo están escuchando en La Quiaca, en Ushuaia, en Mendoza, en Buenos Aires, en todas partes, de este a oeste, de norte a sur. Estos comportamientos de la gente que nos hace hablar, de los que nos hace hablar el censo, lo vamos a tener muy en cuenta para algún otro contacto, porque en su calidad de director del Instituto de Investigaciones Territoriales del CONICET, que trabaja para el CONICET, vamos a empezar a hablar de todos estos fenómenos demográficos que se están produciendo en la Argentina, porque queremos acompañarlos también como parte de ese fenómeno. Así que le agradecemos mucho este contacto y queda un compromiso para hablar nuevamente.
Por favor, con todo gusto. Cuando ustedes dispongan, estamos a disposición.
Ha sido muy claro, gracias. Igualmente, Pablo Paulazo, doctor en geografía, nos ayudó a comprender un poco más del censo. Fede, te escuchábamos ayer en la síntesis informativa, pudiste desmenuzar, como se dice, un poco los datos provisorios, ¿no?, del censo.
Sí, hay unas curiosidades. Ya dijimos que...
Lo lindo son las curiosidades.
Claro, porque el mito de 7 mujeres por varón se cae.
Ah, sí, eso es.
Eso de movida, ¿no? 51,76 mujeres, 48,22 varones. Bastante más cerca de lo que muchos creían. Pero, por ejemplo, el distrito, si vale el término, encasillarlo de esa forma, con menos residentes, la base antártica, Argentina.
Sí.
130 hay, permanentes. 130 personas, parece inmensidad lo que debe ser. A ver, si usted tiene que buscar una vivienda para alquilar...
Sí.
Yo le recomiendo Montahermoso, Buenos Aires. ¿Sabe por qué?
¿Por qué?
Porque hay 137 viviendas por cada 100 habitantes. O sea, hay más viviendas que habitantes en Montahermoso. Esto se da...
Es turístico.
Claro, las localidades turísticas tienen esta particularidad. Hay mucha gente que tiene una casa, pero que no vive ahí, reside en otro lugar y la tiene para alquilar. Por eso da este porcentaje. Pero, por ejemplo, en la costa, hay 125 viviendas por cada 100 habitantes. En Ligüel Calel, en La Pampa, hay 107 viviendas cada 100 habitantes.
Una curiosidad. El Parque Nacional está en un lugar turístico también.
Claro, son curiosidades que deje el censo. Esos distritos que tienen más viviendas que personas.
¿Sabes qué debe ser lo de La Pampa? Digo, para, hablando sí. Muchos de Santa Rosa, muchos pampeanos de la capital, porque queda muy cerca el parque, deben tener su casita de verano y una cabañita al lado. Entonces tienen, no la habitan a ninguna de las dos.
Una casa de fin de semana.
Claro.
Como, por ejemplo,
y otra para alquilar.
En una época era en Villa Allende con respecto a Córdoba.
Claro, Argüello.
Muchos años atrás, o Argüello. A ver... ¿Cuál es el distrito que tiene más porcentaje de mujeres con respecto a varones? Dijimos que son más las mujeres. La ciudad autónoma de Buenos Aires tiene 129 mujeres por cada 100 varones. Y el distrito, esto es en la comuna 2 de Cava. Cava, en general, tiene 116,9 por cada 100. Es bastante la diferencia. Tiene también una explicación. La mujer vive más que el hombre... Y Ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades más viejas, digamos, o que tiene más habitantes más
longevidad.
Viejos. Es la más longeva, o una de las más longevas de la Argentina.
Sí, que viven más que los hombres, eso ya no es censal, es científico, ¿no? Eso
sí, sí, claro. Es 2 años y medio más o menos la diferencia. ¿Y la contrapartida?
¿Cuál?
¿Cuál es la ciudad que tiene más hombres que mujeres en relación? El índice menor de femininidad. 73,4 mujeres por cada 100 varones. En Chubut. Y el nombre, usted cree que lo elegí a propósito, pero así se llama la ciudad.
¿Cómo
la
se llama?
La que tiene menos mujeres en relación a varones se llama Mártires.
No,
bueno.
¿Pero el nombre lo trae de antes? ¿O?
Pero se llama Mártires.
No.
O sea, casual. Digo, ¿creer o reventar?
Buen broche para...
Bueno, y esto también tiene que ver que son ciudades muy petroleras, que es mucho mala, que generalmente hay más hombres trabajando que mujeres, pero...
Capaz que viven en otro lado, pero viven ahí para trabajar.
Que así que trabajar, en Chubut está estadísticamente defendido el nombre de Mártires.
La mesa de café de verano.
Deja de reír.
Se llama así.
Pero se llama
así.
No lo inventó, no lo inventó ni a la
Carina.
Noticia ni al nombre.
Nos vamos a vivir a...
Gracias, Federico Alvarenque, mesa de café de verano.
Cadena 3 presentó La Mesa de Café.